Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo amanecieron? Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Yo soy Anacaen Iniesta y me da mucho, mucho gusto que me acompañen este 21 de octubre del 2020. Qué rápido se está acabando octubre. Pero bueno, hoy como todos los miércoles estaré aquí en Foro por primera vez con mi querida Laura Brujés y con Máximo. Vamos a platicar sobre temas coyunturales muy importantes, sobre todo en temas legislativos que ha estado bastante, bastante prendido. Vamos a comenzar el podcast platicando sobre lo que está pasando, lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados y de Senadores. Ayer desaparecieron 109 fideicomisos, ahora sí es oficial. Entre reclamos de la oposición a Morena por haber acelerado este proceso legislativo y sesionar toda la noche en un sitio ajeno al Senado, a su sede de Reforma e Insurgentes, hubo policías, hubo vallas y protegieron muy bien el Senado. Ojalá sí protegieran otras cosas. Pero bueno, vamos a platicarles cuáles son estos fideicomisos que oficialmente desaparecen, qué va a pasar con ellos. Te vamos a contar todos los detalles en un momento. Y también vamos a platicar sobre la miscelánea fiscal que hoy se anunció ayer en la Cámara de Diputados. Con 291 votos a favor, se aprobó el dictamen que incluye medidas como la captura de imágenes y videos por parte del SAT a los bienes de los contribuyentes. Esto es muy grave y viola ciertos principios y hasta derechos humanos de los ciudadanos. Vamos a comentar qué es la miscelánea fiscal, qué implicaciones tiene y qué negocios o qué personas pueden estar en riesgo con esta nueva miscelánea 2021. Pero bueno, ya estamos a punto de comenzar. Pónganse cómodos, vayan por el cafecito y aprovechen estos minutos para compartir este podcast y así que más gente pueda vernos y escucharnos. Muchas, muchas gracias por su interés. Esto es Aquí en Confianza. Yo soy Anacaen Iniesta. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
Muchas gracias a Cool Bites por hacer posible este espacio. Les recuerdo que si les interesan las noticias de entretenimiento y cultura pop, visiten coolbites.mx y síguenos en todas las redes sociales. Y también los invito a seguir a DDC, si aún no lo han hecho, para que juntos podamos vigilar el proceso electoral 2021, que es el más grande en la historia de nuestro país. Ayúdenos a hacer más fuerte nuestra democracia. Y también les pido que se metan al Twitter de DDC, porque nos tiraron la página y desde hace más de 5 días. Entonces necesitamos que le piquen sí, ver perfil, para que así la podamos recuperar lo más pronto posible. Pero bueno, vamos a empezar. Buenos días, Lau, Máximo, ¿cómo están? Qué bueno estar aquí cerquita, porque creo que se vuelve mucho más cómodo y más divertido el debate. ¿Cómo están?
Camarada. Pues aquí desvelada nuevamente. Los diputados y senadores nos dieron más dolores de cabeza, pues sin pensar, ya sabes, ¿no? Aprobando en obediencia a, pues al legislador mayor que está en Palacio Nacional. ¿Cómo ven?
Diría Porfirio Muñoz Ledo, chinguen a su madre, qué manera de legislar. Nosotros no les vamos a explicar de qué se trata esto, pero pues algo de razón tendrá don Porfirio a sus 87 primaveras.
Oye, ayer la única sorpresa que nos llevamos fue con el PT, que tal vez están vendiendo su amor muy caro, como dijo hoy en la mañana Alex Rodríguez, pero ahorita lo vamos a platicar. Déjenme contarles rapidísimo qué pasó con los fideicomisos. No fue sorpresa, ya esperábamos venir esto, pero ayer con 65 votos a favor, 55 en contra y ninguna abstención, pasaron en lo general el dictamen que desaparece 109 fondos y fideicomisos. La aprobación de los fideicomisos fue bastante controversial. Vimos algunas senadoras ahí haciendo un show, un circo. Vimos cómo Claudia Sheinbaum mandó al cuerpo de seguridad, cómo pusieron vallas. Vamos a ver cómo protegieron esta sede alterna, la casona de Xicoténcatl, y que fue donde sesionaron los diputados. Vamos a verlo.
Estamos aquí en la calle del 57. Estas son las calles cercanas, digamos, al Senado de Xicoténcatl, que es ese edificio color salmón que ven aquí al fondo. Y bueno, pues se ve que Claudia Sheinbaum tiene una prioridad, y es que no lleguen los manifestantes que están en contra de la destrucción de estos 109 fideicomisos. Qué lamentable que la jefa de gobierno no permita que los ciudadanos se manifiesten, que los ciudadanos lleguen a donde los senadores piensan destruir. Vean nada más la cantidad de personal. En lugar de estar cuidando a los mexicanos en su seguridad, los obligan a venir aquí a cuidar a los senadores. Estoy segura que si le preguntara a los compañeros que están aquí, preferirían estar haciendo algo mucho mejor en este día de trabajo que venir a cuidar a los senadores de Morena, que además quieren destruir 109 fideicomisos que van en contra de la cultura, del deporte, de la protección civil, de las víctimas, de los defensores de derechos humanos. Así el gobierno de la ciudad, así el gobierno de López Obrador, así el gobierno de Morena.
Pues así nuestro gobierno, así nuestra jefa de gobierno que ha sacado el cobre últimamente con, ya vemos que al igual que el presidente le gusta ahí el tema de los militares y de la y de contener a las manifestaciones, pero antes de que no. de que entremos a los comentarios.
Son cuerpos de protección civil, como dijo la jefa de gobierno, no te confundas.
Que traigan el escudito de granaderos. Que los formen como granaderos, ¿no? Que siempre sea para de alguna manera reprimir la expresión civil. Ah, bueno. No los está. Esto es como. Si camina como pato, si hace como pato, ¿no?
¿Qué es?
Es ganso, ¿no? En esta cuarta transformación resulta que siempre es otra cosa. Entonces, ahí está uno de los bellos eufemismos. Muy priista el asunto, ¿no? A lo mejor, como iban a sesionar en el recinto antiguo, en el de Xicoténcatl, pues también dijeron, bueno, pues vamos a resucitar todas las mañas del pasado.
Claro.
Y vamos a tener un búnker para tener custodiados a nuestros senadores.
Claro, y otra que también aplica las mañas del pasado, y de verdad que qué divertido ha de ser ser senador en este país. Vamos a ver el video para que ustedes lo juzguen con sus propios ojos, porque en verdad, México mágico, vamos a verlo. Ahí está, ¿cómo ven esta obra de teatro que armó Xochitl?
Pues sí, más que obra de teatro, yo creo que en un parlamento es normal ver expresiones gráficas. O sea, digo, eso nos divierte un poco, nos hace reír. Otros dicen, ay, qué ridícula la
Pero
senadora.
Es una forma de hacer mediático un tema también.
Exacto.
¿No?
Y esas expresiones también se pueden dar dentro del parlamento, cuando abre mantas, cuando, por ejemplo, lo que pasó también con la comparecencia de Hugo López-Gatell, el subsecretario
con
de
Lili Téllez.
Con Lili Téllez, que le dio ahí su bastón de que no veía y bueno, y así, ¿no? Entonces, todo eso hace parte de estas expresiones gráficas de un parlamento. No se sorprenda, no diga, ay, es que no, o sea, es normal ver esto. Y cosas.
Y en Xochitl Gálvez nos quedó de ver, porque ha estado maquillada de Catrina. Ha llevado.
Creo que una vez llevó huevos.
Como bucelas. No, sé estos como megáfonos con el spray.
Ah, sí, también.
Bueno, y cada cantidad de estupidez. Ustedes dirán, bueno, pues qué ridícula la señora. Pero es que también pensemos. Ya sé, ¿no? Para ser maroma para los senadores, ¿no? Pero al final, si tú mandas un comunicado, ¿no? O sea, digamos un desplegado. Oigan, medios, ¿nos pueden poner esto que estamos muy a disgusto sobre el atropello que le está haciendo Morena a los fideicomisos? Pues nadie te lo va a publicar.
Claro.
¿No? Entonces, esta clase de ejercicios pues tienen que ver con eso, ¿no?
Así es.
También entre las ridículas, a mi Xochitl Gálvez le terminaron apodando Lady Spray, ¿no?
Del Palacio de...
Y de paso se acordaron de que es Lady Cacas y etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras iba caminando Xochitl Gálvez, bueno, alguien le toma la foto, ella después habla al respecto, también la publica en su cuenta de Twitter, y resulta que ella se ve tirándole spray antibacterial a los no granaderos, ¿no? Y entonces uno dice, ¡ay! Ahora resulta que estos panistas están haciendo un acto hipócrita porque ellos también legislaban en lo oscurito y ellos echaban la fuerza del orden contra el ciudadano. Pues no, todo resulta que es porque había un senador de Morena contagiado de COVID desde el día 8 de octubre y que se presenta en el centro histórico para ser parte de la sesión.
Sí.
Entonces Xochitl Gálvez ve esto y dice, bueno, pues aprovechemos para el performance. Supuestamente le pide permiso a estos policías. Oigan, les puedo tirar el spray porque miren, ya pasó este cabrón y tiene coronavirus. Ah, pues sí, échalo. Y ahí tienes... una foto bien, bien extraña que si no contextualizas, pues dices, estos nada más vienen a hacer un escándalo y a hacer un ridículo. Pero mira, medio sus razones de repente tienen para hacer.
Y hablando de senadoras que también están molestas es Claudia Ruiz Massieu y ahorita lo vamos a platicar con Lau. Pero antes quiero tocar el tema del Partido del Trabajo que ayer llamó la atención porque fue el único partido de alianza con Morena que no votó a favor de la eliminación de los fideicomisos se aclaró y tomaron una postura fija, que esta negativa de apoyo no significa para nada que ahora sean parte de la oposición. De hecho, Giovanna Bañuelos, que es senadora del PT, dijo que decirle que no en ocasiones al presidente también es una forma de ayudar al pueblo mexicano. ¿A poco? Nadie lo había pensado, de verdad que... Ahora notamos esto como algo raro, pero debería ser algo común. Los contrapesos y las discusiones es lo básico en la democracia, pero muchos no lo han entendido.
Y fíjate que ayer ellos presentaron una propuesta donde, bueno, iban a presentar varias reservas para eliminar, pues por lo menos para garantizar algunos fideicomisos esenciales, como es el caso de la ciencia, el cine, la cultura y las víctimas. Y bueno, obviamente pues fue rechazado, sintieron el peso de lo que es estar en la oposición. No es que se hayan volteado ni nada. Ellos desde la Cámara de Diputados ya habían manifestado su posicionamiento en contra. Acuérdense también que Noroña en Cámara de Diputados dijo: yo no puedo creer, o cómo puede ser posible que le digamos esto a las víctimas. Y él es uno de los más radicales dentro de la 4T. Sí. Y es ahí donde tú piensas, oye, está pasando algo. Creo que hay ciertas luces de congruencia, hasta en los diputados o senadores, en los que menos pensamos y en los que menos creemos, suele pasar esto. Y no creo que sea traición a la 4T, porque eso es lo que pasa. O sea, cuando hay alguien de Morena o del PT que se vuelca a no apoyar en masa o a hacer esto que le llaman la fidelidad de partido, ¿no? Y claro, estar o ser levantadedos y no, ni siquiera leer los dictámenes y ya sabes, ¿no? Aprobar las cosas como tal cual las manda el presidente López Obrador. Entonces, les dicen así, le pasó a Tatiana Cloutier, a la tía Tatis, que fue la de las que más apoyó al presidente en campaña, cuando fue lo de la Guardia Nacional, que le dijeron hasta panista y la insultaron muy fuerte. Eso no se vio en micrófonos, pero sí se oían los gritos de sus compañeras y sobre todo mujeres. Ay. Entonces, es eso, o sea, no es traición, es más bien que en cierta manera, como legislador, como político, o sea, de verdad, te debes a la gente, porque vienen las elecciones el otro año, y eso la gente ahorita lo está viendo. No tienes idea, todo el mundo, o sea, ¿cuánta gente no estaba viendo ayer la sesión en la madrugada de la desaparición de los fideicomisos?
Yo no lo puedo creer. ¿Los mexicanos tenemos memoria histórica?
Pues difícilmente, pero es que sabes que yo creo que sí nos dura de octubre a junio, ¿no? Mínimamente, vamos a suponer que ese es el plazo. El INE por eso hace los tiempos perfectos, ¿no? Sabe que la gente se empieza a acordar de que existen los partidos, sí, de los nombres en septiembre. Ya para junio, ¿no? Ya julio, va más tarde, ya se nos olvidó todo. Pero en este proceso, aquí creo que también viene una parte. Sí, sí es válido el asunto de la contrición, la objeción de conciencia de parte de los senadores, en este caso del PT, pero pues también viene el otro asunto. Esto es sumamente impopular en muchos sectores. Sí. Y pueden ser sectores que se vean al final de cuentas entre estos 109 fideicomisos perjudicados. Entonces ahí está el tema. Un poco a mí me parece que el PT pues no da paso sin guarache. Pero por el otro lado, o sea, y quienes de verdad no se merecen nada porque son rémoras y están en. Y ellos sí obedecen al que tenga el verde. Más. Deja tú el pez, es el que diga tú el pez, el verde, ¿no? Porque el verde no iba hasta ayer lunes, no iban con Morena. Iban del lado de la oposición. Bueno, se estaban haciendo guajes. Sí. Pero al final. Hoy, ya que tenemos miércoles, desde el martes el Partido Verde Ecologista se sube a ese tren y ahí es donde tú dices, pues, ¿cuál congruencia como partidos? Claro. ¿No? Un partido que se presta de ecologista, que por cierto es el único en el mundo aprobando pena de muerte, ¿no? Estando a favor de... Pues también está en contra de apoyar ciencia y tecnología. Con puntos y comas, que pase lo que diga el señor presidente. Ese es el asunto. Y eso es lo que tendríamos que estar rescatando. Y no tanto pues como lo bueno, sino el por qué votan así.
Sí, claro. Pero una senadora que es así, como bien dice Lau, es una fiel seguidora del presidente, una levantadedos. Quiero que vean el video de cómo tomó la decisión ayer de votar a favor de eliminación de los fideicomisos. Vamos a verlo.
Esta senadora de Morena.
Ya han estigmatizado a las víctimas, a los científicos, diciéndoles corruptos, ladrones, de todo, ¿no? Sí. Ahora resulta que son cabrones.
Así lo dice Lucía Trasviña. Qué joya, ¿eh?
Vamos a verlo.
Antonia Cárdenas, a favor. Lucía Trasviña, a favor, cabrones. Joel Molina, a favor.
Mucha honra. ¿Cómo lo ven? Así, ayer desaparecieron con este show que les acabamos de enseñar 109 fideicomisos, entre los que está el Fidecine, el Fideicomiso con Fondo de Inversión y Estímulos, el Fondo de Desastres Naturales, y bueno, y muchos más. Pero, Máximo, hoy vimos en la mañanera un pseudo informe, si así lo podemos llamar, de aproximadamente 2 minutos, donde el presidente López Obrador y su equipo explican por qué desaparecieron y por qué tomaron esta decisión de desaparecerlos. Pero no crees. Él destaca que hay irregularidades, que hay corrupción en estos temas. Pero a mí lo que me llama la atención es: ¿por qué hacer esta presentación y este informe después de desaparecerlo? Claro. ¿Qué no tendría que ser antes? Primero hago una propuesta, primero enseño qué alternativa tengo y después los elimino, y no al revés.
El país no se puede permitir pausas. No nos podemos estar permitiendo que nuestro ciudadano presidente no reciba lo que tanto, con tanto esfuerzo se ganó, el que todo le pueda pertenecer, el hecho de que todo le pueda poner su nombre. A mí me brinca mucho porque, de nuevo, esta explicación que se avienta el presidente, pues no es otra cosa más que pues el refrito del refrito de: miren, es que son corruptos. Es que ellos no estaban haciendo tranzas, son la caja chica de los funcionarios públicos. Lo vamos a eliminar, lo vamos a repartir directo. Eso siempre es fantástico, pero el asunto es: dinos cómo, dinos de qué manera. Y es más, como tú bien dices, ¿por qué demonios lo eliminamos antes de saber siquiera si estos 109 son corruptos?
Claro.
Se están eliminando porque son los que al final, de los que pueden prescindir y de los que al final pues le van a sacar pues 68 mil millones de pesos. Esa es también la realidad. Se necesita más dinero en las arcas de la 4T, ¿no? Y ahora yo estoy pensando: a ver, señor presidente, si usted nos dijo el 8 de octubre, en 10 días les voy a entregar el documento, la investigación de cómo estos fideicomisos están malditos, que todos tienen el nombre Calderón, de Salinas, son asquerosos, y cómo te robaban a ti, pueblo bueno y sabio. Nosotros vamos a eliminar eso y nosotros nos vamos a encargar. Pues sí, ¿no? Eso lo dice el 8 de octubre, ¿no? ¿Aquí estamos?
A 21. Yo me quedé en el 20 de ayer.
Qué bueno, qué parote que los senadores pudieron hacer todo un show. Primero irse a un hotel a probar la minuta, ¿no? El lunes en la noche. Qué bueno que los senadores de Morena, del PS y del PT hicieron su chamba para hacer la sede alterna. Bendito sea Dios que todos llegaron, que no andaban desvelados o haciendo otras cosas, que hubo quórum,
sí,
y que se tuvieron que meter los de oposición, porque si no, pues miren, pasaban los días y el presidente, pues sin decirnos nada. De todas maneras pasó, pero al presidente le urgía que esto saliera para que este tema lo podamos despreciar. Ya que importa, ya pasó, ya acabamos con la corrupción.
Y no. Es que la lógica es absurda. Es un poco lo que pasa también con las medicinas con los niños con cáncer, ¿no? Nadie duda que haya corrupción, que haya guachicoleo de medicinas. Pero estos niños enfermos no pueden esperar a que el gobierno limpie todo el asunto y que acabe con este tema burocrático y que lo transparente, porque hay muchas personas que se están muriendo. Es lo mismo que pasa con los fideicomisos. No podemos esperar a que el gobierno haga una propuesta, como bien dice Máximo, quién sabe cuánto tiempo después, una alternativa, en lo que todos los fideicomisos y toda la gente, científicos, deportistas, periodistas, defensores de derechos humanos, van a quedar vulnerables. Entonces, creo que es lo que no entiende el gobierno.
Y aparte de todo esto, o sea, el presidente dijo esta mañana, y lo ha reiterado y lo repitieron una y otra vez los senadores de Morena, ¿no?, en la madrugada, es que se van a garantizar los fideicomisos. A ver, en el presupuesto de egresos de la Federación, en el proyecto de presupuestos 2021, no hay un rubro, no hay un capítulo, no hay nada que garantice que ese dinero se le va a hacer, a entregarse a la gente. O sea, si de por sí es difícil que se le entreguen los recursos a quien lo solicita, ya sea al comité, o sea, las víctimas. De hecho, cuando, ayer decían, no, es que, por ponerles un ejemplo, el presupuesto para víctimas lo va a tener el CEAP, ¿no? Y bueno, yo estuve entrevistando a las víctimas cuando estaban en el plantón y me decían, es que en el CEAF es donde ocurre la corrupción, me decían.
Claro, es como con las guarderías.
Ahí es donde se pierde el dinero. En la gran bolsa de Hacienda. Entonces, ¿cuál es la lógica? No hay nada donde por escrito quede. Solamente queda la palabra del presidente y el video de la mañanera de hoy. Ah. Punto. Para que se comprometa de aquí a un año a que sí se los va a dar.
Y tres videos de Arturo Herrera, ¿no? Explicando cómo funciona.
Arturo Herrera se hizo youtuber de
Herrera. No, y casi que en una suerte de stand-up, ¿no? Nos empieza a explicar pues lo mismo que ya escucharon, ¿no? Uh-huh. Lo mismo que hemos estado repitiendo, que hemos dicho desde semanas. El propio secretario de Hacienda no tiene una idea de la operación, no tienen un esquema, obviamente nada de eso se votó. Entonces, pues claro, ¿no? El problema es nuestro, por no ser confiados, ¿no? Claro. Por siempre estar pidiendo que el gobierno, sin importar de dónde venga, pues tenga cuentas claras, ¿no? Claro. Y ahora resulta que por la pura moralidad, vamos a hacer la destrucción política de gobierno.
Tal vez nos quedamos acostumbrados a la mafia del poder y por eso estamos ya tan apanicados.
Estamos alienados. Ese es el asunto. Ustedes que no pueden confiar en la gente, pues que sí viene desde abajo, ¿no? Claro, aunque tengan hermanos que se pasen en las Islas Caimán, pues qué importa, ¿no? Pues es que a ver, ustedes, o sea, camaradas, ¿ustedes confiarían en esa clase, en esas personas después de que han visto que hay familia, que hay cercanos, que apoyan al movimiento? ¿Ustedes confiarían en Arturo Herrera cuando han visto que me lo doblan cuando van las mañaneras, me lo pelucean, ni el nombre se acuerda, el presidente del pobre secretario?
Pobre.
¿Ustedes confían en eso? Si ustedes confían, pues bueno, pues no tenemos discusión.
Vamos a guardar el video.
Vamos a darles fe y que gobiernen los 6 años y vamos a ver si nos queda dinero pues para... Pues ya no digamos administrar, sino para sobrevivir y que personas que lo necesitaban para impulsar este país, pues se van a quedar esperando y mendigando en la calle. Ni modo. Claro.
Así es un tema muy complicado, muy triste. Ayer fue un día triste para la democracia en México. Vimos cómo no tenemos oposición, no hay un contrapeso y simplemente hay una sumisión al poder ejecutivo. Pero también quiero platicar sobre este tema legislativo bastante importante. Ayer se aprobó la miscelánea fiscal 2021 en la Cámara de Diputados. Vamos a ver una imagen donde se explica más o menos a grandes rasgos cuáles son los puntos más importantes de esta miscelánea, a ver si la podemos poner. Ok, uno que fue de lo que más llamó la atención: visitas domiciliarias del SAT. Se podrá usar tecnología para recabar imágenes o archivos electrónicos y el SAT deberá garantizar seguridad de información. Ese es uno que quiero puntualizar y que ahorita a ver si lo platicamos. Y otro que también llamó la atención es aseguramiento precautorio. Fíjense bien, SAT podrá aplicar aseguramiento precautorio de bienes a terceros relacionados, pero no se precisará en qué momento se tiene la responsabilidad con los terceros. Esto es muy peligroso porque significa que si tú no puedes pagar, no tienes con qué pagar, pues se van con tu socio y te dan crán. Pero a ver, Máximo, creo que una de las cosas que más preocupó y que más polémica causó es el tema de que puedan poder tomarle fotos y videos a tus domicilios. ¿Por qué esto debería preocuparnos?
Pues porque estás vulnerando el derecho de las personas a su propia vida privada, ¿no? Ya desde ahí, ¿no? Hablando de temas de derecho a la información, eso está mal, ¿no? Que llegue un agente que no es judicial, ¿no?, sino que es un ente de recaudación, a llegar y plantearte: yo voy a tomar fotos para dar fe de que no estés realizando un fraude. Es una violación a derechos humanos. Así suena. Y digo, habrá que ver con los especialistas en derecho de la información, pero eso ya desde ahí está podrido, sí, ¿no? Y dos, pues el darle de alguna manera pues unas uñas al SAT que no tendrían cabida. La recaudación va muy bien, nos dice este gobierno. Entonces es necesario tener una mano tan firme y estar recabando información digital, ¿no? Videos, fotografías de los inmuebles. Yo creo que para evitar fraudes podría ser, pero esto suena a que va a haber una manera, digamos, a discreción para realizarlo sin mayor obstáculo que una investigación fiscal. Entonces, ahí está el terror. Porque vamos a pensar de nuevo, ¿no?, la maldad, y vamos a pensar que los neoconservas pues nos contaminaron la cabeza. Pero imagínense que tú tienes a un medio, ¿no?, que es un enemigo muy poderoso tuyo. Le puedes inventar que te estás aventando, o sea, que se están aventando un tema de facturación apócrifa. Y a lo mejor eso es suficiente elemento. Va, llega el SAT, te toma las fotos. Estos güeyes tenían 7 computadoras, esto. Oye, que desapareció. No, mi rey, no va a desaparecer y te las voy a incautar.
Sí.
Y si a eso le sumas lo siguiente, o sea, el asunto de poder realizar incautaciones cuando estás apenas llevando una investigación o cuando te encuentran que no hay suficiente dinero para que pagues tu deuda, pues el terrorismo fiscal parece que está ocurriendo. O mejor dicho, no es terrorismo porque es del propio Estado. Entonces, se podría prestar un mecanismo de represión de parte del gobierno desde el lado financiero. Terrible.
Pero por otra parte, ¿no será esa la obligación del SAT y del gobierno, no? Recaudar impuestos y que paguen lo que tengan que pagar.
Yo creo que parte de todo esto, y juntando ya para redondear la idea de lo que pasó con los fideicomisos y lo de la Cámara de Diputados con la miscelánea fiscal, es que ya se acabaron los guardaditos. Ya no hay lana. Entonces hay que ver de dónde sacan. Por eso ayer en la madrugada no se aprobó ninguna de las reservas que se presentaron, incluso la de que es a favor
la tasa cero a favor de
exacto de la menstruación,
higiene menstrual.
Higiene menstrual.
Que por cierto Tatiana Cloutier votó en contra.
Imagínate el nivel de lo que estamos viendo. No hay ni siquiera un margen, por lo menos el del tema menstrual, para poner un ejemplo, es de 3,000 millones de pesos.
¿Sí?
O sea, pues esos son cacahuates para la gran bolsa del presupuesto. Sí. Entonces, o sea, no hay ni tantito, ni un poquito como para tener un margen para hacer algo. Y a ver, para agregar también, o sea, le convino más en este caso a Morena y al presidente, pues darle a los de los fideicomisos, pequeños sectores, ¿no? Científicos, dirán, pues ahí, esos son un grupito, porque eso te llevaría a hacer una reforma fiscal o haber aprobado reservas dentro de la miscelánea fiscal que generara mayor recaudación, y eso sí es impopular. Y vienen las elecciones. Entonces, o enojas a un sector o enojas a toda la población. Claro. Cuando les prometiste que no les ibas a aumentar impuestos. Yo lo que le critico al presidente López Obrador es que si tanta preferencia tiene, si tanta aprobación del 50%, 70% que se jactan de las encuestas, tiene el capital político para hacer una reforma fiscal. Y yo sé que me están mirando feo, ay, ¿por qué tienen que aumentar impuestos y eso? O sea, digo...
Pero una reforma fiscal no necesariamente incluye aumentar impuestos, ¿no?
No, o sea,
hacerlo más eficazmente, claro, como puedes, como
exactamente
tener
claro, como
todas
este
las 150 reservas que se presentaron de la ley de ingresos en la madrugada. Hubo muchas propuestas.
Aquí, o sea, el tema de la reforma fiscal es de qué sirve que hagan más leyes, más reformas si no se cumplen, ¿no?
Bueno, y si tus impuestos no se ven reflejados en una mejor calidad,
exacto,
de vida.
También.
¿No? Porque al final, a ver, ¿cuántos de ustedes, ¿no?, pasan por la calle que está afuera de su casa? ¿Cuántas veces la repavimentan? ¿No? Uh-huh. ¿Cuántas veces hay que cambiar los pinches focos? ¿Cuántas veces ese pinche foco hace que tu vivienda se convierta en un lugar peligroso para que transites? Todas esas cosas en un gobierno, yo sé que utópico y fantasioso, pues tendrían que darse a partir de esta recaudación y no utilizarse para otros fines. Y al final se les olvida que ese dinero tendría que ser para mejorar la calidad de vida en general de los mexicanos, no usarlo como un instrumento demagógico. Ahí está un problema, otro problema.
No, pero ya vimos que nada más hay interés en algunos proyectitos por ahí, en Pemex, en Dos Bocas, en el aeropuerto.
Pues mira, el fideicomiso del ejército, miren la nota que sacó Reforma
Salinas. 1043% aumentó. 48% aumentó. Ahí vimos las prioridades del presidente López Obrador.
Es que yo creo que es una cuestión más de prioridades que de otra cosa. Y es ahí donde vemos que en nombre de la corrupción se va a eliminar todo. Sí. O sea, no vaya a ser el diablo que las Afores también vayan a decir que tienen corrupción y les vaya.
Y vamos a terminar por operarlas nosotros, gobierno, ¿no?
Sí, o sea esa es la lógica de la 4T, eso es lo que me preocupa.
Y ¿no? La lógica más terrible atrás es que tratan de utilizarlo todo para darle fin ellos, con un nombre, con apellido. Eso es lo que también pone en riesgo lo que se había avanzado en materia de transparencia, de acceso a la información, en materia de los organismos autónomos, de la operación no tan hegemónica de un gobierno. Y todo eso lo estamos perdiendo.
Claro.
2 años, ¿eh?
Sale más barato que lo organice el gobierno, pero ¿qué tan seguro es? Justamente hoy en la mañanera decían que costaba 500 millones de pesos anuales administrar, obviamente por instituciones bancarias, los fideicomisos del CONACYT, por ejemplo.
Pues es una risa. O sea, honestamente, hay muchísimo, o sea, 68 mil millones de pesos que le están vacunando a
los
investigadores.
Claro, pero imagínate qué
nada
atractivo suena para la gente,
sí,
decir...
Claro, nunca lo vas a tener. Sí. Es un chingo de dinero.
Exactamente.
Fueron muchas generalidades lo que se vio hoy en la mañanera. Pero yo no veo en concreto, o sea, yo voy a decir, a ver, sí, tienen razón, cuando presenten una denuncia, cuando se haga una auditoría seria y no, pues, baños de moral en la conferencia matutina.
Exacto.
O peleas en las cámaras por esta situación. O sea, que realmente se vea tangible el combate a la corrupción y la falta de transparencia que señalan en hechos concretos. O sea, como lo decía también citando aquí a don Porfirio, yo soy un hombre de leyes. Cuando se metió en problemas, pues dijo, no, pues yo fui a denunciar. No ando en la lógica de que voy a matar moralmente a alguien o algo simplemente porque no estoy de acuerdo conmigo.
Y hablando de don Porfirio, ya mañana sale el resultado de la tercera encuesta.
Sí,
que
no, bueno,
don Porfirio, aquí te estamos dando un poco de espacio por tus frases célebres porque no vas a ganar. Pero
sí, sí, pero digo, nos quedamos con
ese
sus
es el
frases
premio de
históricas.
Consolación, ¿no? Dos frases históricas.
Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Lau, Máximo, por estar aquí con nosotros. Creo que estuvo muy bueno el podcast. Platicamos de temas muy interesantes y muy importantes para que ustedes estén informados. Quiero saludar rapidísimo a los que nos ven porque hace mucho no lo hago. Gael Cortés, Tercer Imperio Mexicano, qué bueno verte por aquí. Ráfaga Martínez, muchas gracias por tus donaciones y por tu apoyo siempre. Pupi Noriega.
Eres rico, Ráfaga. O sea,
de la mafia del poder.
Oye, ¿no estarás desviando algún fideicomiso del CONACYT? ¿No? ¿O de CONADE? Digo, vamos, pasa a ver.
Muchas gracias, querido Ráfaga. A Joaquín, muchos saludos. A Carly Agui, ellos por YouTube y por Facebook. Saludo con cariño a Andrea Cervera, José Almazán Mendiola, Diana Hernández y a Marta Sánchez. Qué bueno que están por aquí. Quiero recordarles seguir a Cool Bytes en todas las redes sociales y visitar coolbytes.mx para que estén enterados de la mejor información de entretenimiento y de cultura pop y tengan un rato de distracción. También los invito a seguir a DDC para que podamos juntos vigilar el proceso electoral 2021 que ya empezó y es el más grande de la historia, y que se metan a Twitter y que le piquen a DDC y a Sí Ver Perfil para que así nos ayuden a recuperar nuestra cuenta. Muchas gracias a todos los que nos ven, nos vemos mañana, ya es jueves, que estés muy bien, que tengas un muy bonito día. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en Confianza.